Hombre es un ser para la relación. Esto es lo que significa persona. Relación que básicamente es de dos tipos. Tenemos una relación vertical hacia Dios y otra horizontal hacia los demás, que puede tener también distintas profundidades. La amistad, la familia, la cultura, la civilización. Las dos dimensiones relacionales de la persona, la ascendente y la horizontal, coinciden en la persona misma, están dentro de cada uno. Pero en sus relaciones externas poseen una cierta autonomía. Esto, esta relación adecuada, equilibrada, legítima, entre la dimensión ascendente, la religión, y la relación horizontal, la sociedad, es lo que se denomina laicidad o también secularidad. Es una sana relación entre política y religión. Lo contrario, la dictadura de la dimensión ascendente se llama teocracia y la dictadura de la dimensión inmanente, horizontal, se denomina laicismo o secularismo. Jesucristo enseñó muy claramente: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Esta enseñanza tan contundente, sin embargo, no se ha realizado todavía. Los 2000 años de historia del cristianismo son un largo proceso, un camino inconcluso hacia la deseada laicidad. Por eso voy a dedicar este vídeo y algún otro a este tema de la secularización y de la secularidad, que puede parecer como propio de personas especialistas. Pero puedo asegurar también que, aunque no sea el tema de conversación en los cafés o entre amigos más habitual, sin embargo está en el fondo de todo lo que está ocurriendo y es máximamente práctico. Espero que se vea así al final de esta serie. Vamos en primer lugar a echar una brevísima mirada a cómo este ideal de la laicidad no se ha realizado en estos 2000 años de historia del cristianismo. En esta etapa larga de 20 siglos se pueden distinguir tres planteamientos distintos respecto a la relación entre religión y política. En primer lugar, el planteamiento de la Edad Antigua, de Roma, era a favor del imperio. Se consideraba que la religión estaba al servicio del imperio, que garantizaba su buena marcha, su grandeza. Por eso Roma privilegiaba una religión y perseguía a todas las demás. Consideraba que la religión auténtica debía ser preservada porque garantizaba la buena marcha, el futuro, el progreso del imperio. Los cristianos fueron de entrada tolerados por Roma como un grupo de judíos. Pero a partir de la persecución de Nerón, del año 64, de la conversión de los primeros paganos romanos al cristianismo y de la rebelión de los judíos contra Roma y la destrucción de Jerusalén, también Roma consideró a los cristianos como un grupo desestabilizador y comenzó a perseguirlos. Esto duró tiempo, tres siglos de persecuciones, que culminaron finalmente con la declaración por parte de Roma del cristianismo como religión oficial. El emperador Teodosio entonces comenzó como consecuencia, como había hecho hasta ese momento, con las otras religiones, incluido el cristianismo, a prohibir todo el culto pagano, a destruir los templos y los libros de las demás religiones, a expropiar sus tierras. Por eso cuando en el siglo V Alarico saqueó Roma, hubo quien culpó al cristianismo. No había cumplido la misión de proteger al imperio. Y también por eso San Agustín tuvo que disolver ese peligroso nexo entre política y religión, enseñando que ambas poseen una legítima autonomía. Bien, este fue el primer planteamiento, la religión al servicio del imperio, los derechos del imperio. El segundo planteamiento de esta relación entre política y religión lo tenemos en la Edad Media. Avanzando un poco más, en el medievo se impuso la idea, a pesar del dualismo cristiano que había enseñado San Agustín, de dos ámbitos con su margen de autonomía, en la Edad Media se impuso un planteamiento de tipo confesional. Solo la verdad, se decía, tiene derechos. La mentira no. Por lo tanto, el reino terreno está al servicio del reino celeste y ha de combatir la mentira y defender, en cambio, la verdad. Y más una verdad de la que depende la salvación de los hombres. Por eso Carlomagno, ya en el siglo IX, asumió una misión eclesiástico sagrada para el imperio e integró la autoridad espiritual dentro de la estructura imperial de gobierno. Y todavía más adelante, en el siglo XI, con la Revolución Pontificia, los papas se atribuyeron la plenitudo potestatis, es decir, la potestad total, directa en los temas espirituales e indirecta, a través del brazo secular, en los temas temporales. Así ha sido, pues, básicamente a lo largo del milenio que ha durado la cristiandad, la denominada cristiandad, la Edad Media. Esta república se fragmentó en el siglo XVI con los estados absolutos, con los estados territoriales, con la división del imperio y con la reforma protestante. Las guerras tremendas de religión que entonces se desataron condujeron a la fórmula cuius regio, eius religio. Cada uno ha de seguir la religión de su rey. Este es el origen de la sociología más católica hacia el sur de Europa y más protestante, en cambio, hacia el centro y norte de Europa. Y esta es la situación del Estado absolutista hasta la llegada de la modernidad. Así que al planteamiento antiguo de Roma, que primaba los derechos del imperio, sucedió el planteamiento medieval que se apoyaba en los derechos de la verdad. Y en tercer lugar, el tercer planteamiento a lo largo de estos 2000 años ha sido el de la modernidad, que en cambio se ha fijado y ha centrado la relación política y religión en los derechos de la persona, no del imperio, no de la verdad, sino de la persona. El movimiento liberal reclamó las libertades civiles, la sumisión del poder al derecho, la renuncia de la Iglesia a sus privilegios. Y los papas, desde León XIII hasta Pío XII, fueron muy hostiles, muy reacios a la modernidad, por motivos doctrinales, por el liberalismo que difundían, pero también por el deseo de mantener el orden interno de sus estados y asegurar su soberanía temporal. Finalmente, estos principios de la Iglesia, de la separación de órdenes que se habían ofuscado por las circunstancias y la coyuntura histórica, fue recuperada en el Concilio Vaticano II, en la Declaración Dignitatis Humanae, para hacer girar la relación entre política y religión sobre los derechos de la persona, no del imperio, no de la verdad, sino de la persona. Y concretamente sobre dos principios fundamentales. Primero, todos los hombres gozan del derecho civil a que no se les impida vivir según su conciencia. Y segundo, el Estado debe favorecer la vida religiosa de los ciudadanos sin dirigirla ni impedirla. Bien, estos han sido como las tres fases de los tres grandes planteamientos de la relación entre política y religión en estos 2000 años de cristianismo. La Edad Antigua sobre los derechos del imperio, la Edad Media sobre los derechos de la verdad y la Edad Moderna sobre los derechos de la persona. Veremos en el siguiente capítulo cómo en estos últimos 100 años, como en la modernidad, pero muy particularmente en estos últimos 100 años, ha transcurrido este proceso de secularización todavía inconcluso e imperfecto. Pero nos interesaba hacer primero una visión a largo plazo, a ojo de pájaro, de lo que ha ocurrido en estos 2000 años para entender nuestro pasado más reciente.